Cumbia. Pero ahora sí, vamos a hablar con nuestra entrevistada. Y el motivo de la entrevista tiene que ver con lo que está sucediendo, a ver, con una inquietud planteada por vecinos, puntualmente vecinos que viven sobre calle Misiones en la ciudad de Paraná. Vecinos que se sienten como acorralados por la invasión o la plaga que suponen las palomas y la solución que se pretende dar desde el área de salud municipal, vinculada a darles balanceado con anticonceptivos, como para tratar de controlar la plaga. Pero vamos a tener más detalles sobre esto, a ver de qué manera se puede implementar, cómo están trabajando, y para eso nos comunicamos con Silvina Saavedra. Ella es subsecretaria de Ambiente y Acción Climática de la Municipalidad de Paraná. Gracias, Flor. Silvina, ¿cómo estás? Buen día. Ezequiel Flesler y Paula Ponroy te saludamos. ¿Cómo andás?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. La verdad que inquietados por este principio de solución que están proponiendo. A ver si coincidís con que estamos hablando de que son una plaga las palomas, sí, ¿no? Y un problema para las ciudades.
Exactamente. Es un mensaje a medias el que dieron, porque no es solo esa acción la que se va a realizar y la que se está realizando, ¿sí? Está. En el lugar, ¿sí? Sí. O sea, eso es parte de un plan piloto de control, que dentro de ese plan una de las herramientas es el alimento con balanceado, ¿sí? O sea, son varias estrategias las que se utilizan y se suma esa de la aplicación del balanceado con anticonceptivo. Como vos decís, las palomas, si bien son una plaga, no están en todo lo que son las leyes, viste, de control de animales y cosas así, no están consideradas plagas. Sí, Columba libia, que es justamente a la que estamos apuntando, claro, es una especie exótica invasora.
Ahí está.
O sea, esas palomas las trajeron para un fin determinado, que era el consumo, básicamente, pero bueno, después no se consumieron más y llegamos a la sobrepoblación, claro. ¿Sí? Es distinta a la otra especie, a la torcaza chiquita que anda. Sí. Esta sí vino a invadir porque se vienen, digamos, de los lugares donde se han sacado los árboles, claro. ¿Está? Y en las ciudades encuentran todo el ecosistema que los favorece. ¿Por qué? Porque no tienen sus predadores naturales, no tienen, digamos, lo que tienen que pasar en el campo por allí, que es esperar, viste, el tiempo de cosecha y cosas así para poder alimentarse. Claro. Acá tienen todo, tienen fuente de alimento, tienen agua y tienen el refugio, que son los árboles, claro, o las viviendas.
Pero perdón que te vaya interrumpiendo, la plaga es esta, la primera que decías, ¿no? La torcacita.
La torcacita tampoco está, o sea, está dentro de las especies que se pueden controlar, sí, igual que los loros, ¿está? Lo que pasa es que vos también...
¿Y el loro, perdón, y el loro también es autóctono? ¿El loro verde, digamos, también es autóctono?
El loro verde también, no, es plaga también, lo que pasa es que se han venido del monte.
Ok, ¿sí? Es autóctono, pero es plaga.
Claro, a ver, te doy la definición de plaga. Ya. Plaga es cualquier ser vivo que su población crece a tal medida que genera daños, que puede generar daños en la salud o en la economía de las personas.
Bien.
¿Sí? Eso es una plaga. Bien. Así que ahí va a haber varios seres vivos que se pueden catalogar ahí.
¿Sí? Nosotros.
Sí. No nos metamos en cuestiones. No personalicemos esto. No, te lo pido, por favor.
No nos trata así, doctora.
No empecemos a analizar nuestro sistema familiar. Te lo pido, por favor.
Como vos decías, la estrategia esta del balanceado es una más de las que se aplicaron. En ese barrio nosotros veníamos con reuniones ya desde el mes de marzo por allí. Es real, no sé si han pasado por esa calle, pero bueno.
Pero les decía, es una calle que el asfalto está pero tapizado, es blanco, claro, es impresionante.
Bueno, entonces, con lo que podemos hacer, porque no podemos matar las palomas, pero sí podemos tomar otras herramientas más amigables, que bueno, lo primero que se hizo fue una poda que se le puede, entre comillas, sanitaria, ajá, ¿sí? Esa poda lo que implicó es, o sea, la paloma tiene una cómo se posan los árboles, ¿viste? Tiene predilección por allí por ramas más finas o al revés, que le den base, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, eso fue un poco lo que se sacó, se podaron y después se hizo toda una, se van haciendo relevamientos para ver la cantidad de nidos que hay, para ver, ¿viste? O sea, toda una
laburo.
Cuestión. Es un... Sí, es, es un laburo importante.
Sí. Creo que después ahora iba a volver sobre la cuestión esta del balanceado, uh-huh. pero una que se me ocurrió mientras hablabas, ¿por qué no se las puede matar?
Porque, bueno, tiene demasiadas cosas. No quiero tocar ese tema ahora, ¿viste? Pero bueno,
no, pero
es un símbolo, ¿viste? Que la paloma... Primero, al no estar declarada como plaga, es como que tenés una herramienta menos, ¿sí? Porque vos, o sea, tendrías otro aval. De otra forma, o sea, lo que tenés que hacer es una captura activa, en el caso de que se pudiera hacer, es una captura activa y eliminación. Y eso... las personas, ¿sí?
No, o sea, pero la pregunta, está bien, entiendo. La respuesta, claro. Entonces, sería por una cuestión
de sensibilidad,
pero no de... Y, ok, ese es el motivo.
Pero hay, o sea, hay muchas también cuestiones también...
porque yo había escuchado alguna vez, y no pido perdón por no acordarme el nombre del especialista... que hablaba, bueno, de otras plagas, no me acuerdo si era, creo que era de las ardillas en la provincia de Buenos Aires, que también era una especie invasora, y decía, no se puede matarlas porque, no es que no se pueda, sino que si elegimos solamente ese método, le van a encontrar la vuelta para reproducirse de otra manera,
de seguir, digamos.
Claro.
Eso te quería explicar también. Yo no tomo otras medidas... Yo voy a sacar esas palomas, pero yo en un mes tengo de nuevo la misma población. Yo lo que tengo que es modificar el ambiente y hacer que ese ambiente no sea agradable, porque hoy están las palomas, mañana se me va a venir otra especie.
Claro,
¿sí?
Escucha, ¿y cómo es el sistema de reproducción, digamos? ¿Qué tanto se reproducen las palomas?
Y las palomas te ponen huevo cada 21 días.
Claro.
Y el pichón ya al mes, ya tenés un pichón que vuela.
Claro.
Y a los 2 meses ya se reproduce. Entonces, al hacer esto, claro. O sea, vos también, por eso te digo, yo saco todas las palomas y mañana las tengo de nuevo. Tengo que hacer todo esto. Esto es lo que uno enfoca como manejo integrado de plagas.
Claro, no puede hacer una sola cosa.
Exacto. Por eso también te explicaba que lo que ustedes mencionan, el balanceado, es una de las herramientas entre todas las que se plantean en el plan. ¿Sí?
Claro. Y otra de las cuestiones, otra de las inquietudes que planteábamos acá, tenía que ver con los depredadores naturales. Recordamos una experiencia en la ciudad de Santa Fe, donde ante también la invasión de palomas habían llevado gavilanes. No sé si esto tiene sentido, si es factible.
Te explico. El gavilán o el carancho, ahora hay caranchos en la zona y del centro, gracias a Dios que, o sea, la misma población de palomas los atrae porque es alimento para ellos.
Ah, claro.
Pero vos calculás que alguna de estas especies, o sea, un animal te come a lo sumo 1 o 2 pichones cada 3 o 4 días. Y la reproducción de las palomas es mucho más rápida.
Claro.
¿Sí? Entonces, no es algo... O sea, tengo que llenar de carancho para que me controlen todas las palomas.
O
lo mismo los gavilanes. Lo que sí implementamos, que todo actúa... O sea, no actúa directamente, sino que actúa en forma indirecta. Lo que implementamos fue un ahuyentador sonoro, que es el grito de un gavilán pollero. Le recomendamos a los vecinos que eventualmente, o sea, lo pueden poner, nosotros dimos como un parámetro así, ponerlo, viste, en un horario de la mañana o de la tardecita, que es cuando las palomas empiezan a acercarse o alejarse.
¿Y qué lo buscas en
lugar,
YouTube?
¿Sí? ¿Cómo?
¿Buscas en YouTube?
Gracias a Dios tengo un equipo de mis compañeros de trabajo que son excelentes. Así que todos se pusieron a trabajar
Silvina, es genial. Esto es dar soluciones. Es proponer soluciones.
Totalmente.
Y le pones el sonido y las ahuyentás.
El sonido funciona estresándolas. Eso también
la
hace.
Claro.
Las estresa y lo que hace es esa misma actividad. Claro. O sea, vos, el bicho está estresado, no va a tener tiempo de estar buscando.
Bueno,
ni más ni menos que como estamos nosotros. Está
bueno lo que planteás, Silvina, y las distintas alternativas. Está bueno en varios sentidos, pero uno de lo que a mí me interesa es para aplicar a muchas otras cosas, que vos no venís acá y nos decís, tengo la solución para las palomas, o los caranchos, o los anticonceptivos, sino que es todo junto.
Ahí estamos escuchando, mirá, no sé si podés escuchar. A ver, acá está, nuestro operador buscó un sonido.
No, eso no es.
No, no es. No. Ah, bueno. Vamos a ir buscando hasta ver cuál
después
es.
Después se lo paso a Flor, se lo paso por Dale. WhatsApp, así lo tienen
Ah,
ustedes,
por ¿sí? favor, escucha Silvia. Sí, a propósito de esto, sí. esto surgió a partir de la inquietud de los vecinos de calle Misiones. Esto se reproduce y se replica en todo. Te digo, llevé a mi hija a la Plaza Sáenz Peña. Hay juegos que no se... Hay juegos Exacto. que no se pueden usar directamente, porque obviamente que hay árboles en la Sáenz Peña, árboles súper añosos. Hay juegos donde directamente no los pueden usar, ¿Qué? ¿Me entendés? Están blancos, están tapizados. Es como un problema que está teniendo la ciudad.
Es un problema en la ciudad y ya te digo, o sea, todavía estamos, o sea, se van evaluando los distintos puntos en donde vamos a poder tomar estas acciones. Pero sí, la idea es implementarlo en varios lugares de la ciudad.
Qué
¿sí?
interesante.
Enfocamos en este lugar porque ya teníamos un consenso con los vecinos, o sea, ya tenemos, viste, claro. todo el trabajado con participación ciudadana, o sea, fue toda una... Todo, vos tenés que acordar con todos también, porque por allí, viste, lo pueden tomar a mal o lo que vamos a hacer, o no tienen la predisposición los otros vecinos para hacerlo. Entonces, fue toda una cuestión de poder hacerlo con participación y todas las herramientas que se utilizan para estas acciones. Sí.
Una pregunta que llega al 343-534-0933, y es, ¿qué tiempo estiman que esta batería de medidas puede dar una solución, o a partir de qué momento se puede empezar a mensurar?
Y mira, nosotros, como lo estamos haciendo bien, bien, digamos, estudiado, estamos midiendo la población, o sea, estamos contando los bichos y todos, capaz que en un año vamos a tener un resultado visible, ¿sí? Visible en el sentido de que como nosotros estamos contando cuántos nidos hay, cuántas palomas y demás, capaz que en un año sabemos si bajó o no la población.
Claro, claro, claro.
Pero bueno, pero también, o sea, se necesita esa colaboración de los vecinos de que no le den otra comida.
Claro, que no los alimenten, que no los alimenten. Claro. Silvi, te pregunto, y porque también surgió a partir de este tema, fueron surgiendo varias inquietudes. No sé si está pasando lo mismo con los loritos. Yo siento que estamos invadidos también.
Es
¿no?
también un
y toman
problema,
las palmeras sobre todo, y es un problemón. Mira,
el tema de loros tiene otra solución también, pero bueno, por allí las épocas no nos dan. Y no nos dan, y por ahí no tenemos las herramientas adecuadas. Sí. Una de las estrategias es bajar los nidos antes de la postura, ¿sí? Que eso se da en agosto o en julio. Pero viste que están muy altos los nidos del loro, así que bueno, lo veremos para o una próxima gestión o la gestión que venga, que le vamos a dejar todo escrito, pero que lo puedan aplicar, ¿sí? Hay una cuestión también. Vos a los loros, o sea, no, los estamos viendo por allí en lugares que son alejados del centro de la ciudad, ¿sí? Si yo controlo en esos lugares, se me van a venir al centro de la ciudad. Entonces no puedo aplicar una medida que después me perjudique al resto, ¿está? Por eso también, esto es todo, hay que estudiarlo
totalmente,
minuciosamente, porque donde vos moviste algo, se te altera lo otro.
Claro, en el campo me acuerdo que hay loros, se reproducen sobre todo en las cortinas de eucaliptus.
Hacen nido.
Y también, también son muy altas, y les ponían una especie de grasa, que es un cebo, que es veneno, una especie de grasa que tiraban con una flecha, un lío era, pero el tema era que ese veneno mataba a todos los pájaros.
Exacto, claro, te puede matar personas. Pasó hace unos años atrás que unos chiquitos habían puesto ese veneno en unas plantaciones de citrus, y bueno, fueron los chiquitos a comer el citrus y terminaron intoxicándose con el veneno.
Uy,
¿sí?
No,
entonces,
por favor.
Eso, el uso de venenos por ahí es una solución rápida, pero hay que ser cuidadoso porque te cae todo.
Obvio.
¿Sí? Entonces,
Silvi,
por eso no es algo.
¿Vos qué entendés? ¿Que este proceso se está dando producto de lo que está pasando en el campo? Producto de las fumigaciones, de la falta de agua.
No, es una suma de cuestiones. Porque ya hoy yo te diferenciaba las dos especies. ¿Sí? Columba livia es más de ciudades, no la vas a ver en el campo.
Claro,
que es la paloma grande, la que nosotros mal le decimos paloma mensajera.
Claro.
¿Sí? O sea, esa la vas a ver más en la ciudad. El bicho ese se ha adaptado, tienen los árboles, tienen todo, tienen la comida que le da la gente, por allí el siempre digo, tal vez me toman pero bueno, el disponer mal la basura, ¿viste? Cuando vos tirás, la paloma actualmente se alimenta de cualquier cosa, de lo que encuentra, hasta la hemos visto comiendo de bolsas de basura, ¿sí? Entonces, es toda una cuestión. O sea, creo que educándonos nosotros, los ciudadanos, podemos también hacer un control de estos animalitos que, bueno, aprovechan la oportunidad, ¿sí? Son oportunistas, van aprovechando las situaciones que nosotros les generamos para habitar, ¿sí? Son una población más.
Silvina, hay muchos mensajes, así que te pido si podemos responder, responder algunos. Hacer un Sebastián dice, hacer un palomar en las afueras de la ciudad.
Está en el plan. Eso lo, bueno, ya me anticipo, ¿viste?
Te anticipó,
pero bueno,
Sebastián.
No, está en el plan, ¿sí? Es también algo que a futuro se va a hacer. Lo que pasa es que también hay que buscar un lugar. Acordate lo que yo te dije, es una especie exótica invasora.
Claro.
Entonces no la puedo poner en cualquier lugar. Nosotros hoy en Paraná tenemos un área protegida como es el islote Curupí, ¿sí? Después tenemos zonas de los humedales y cosas así. Entonces, yo un palomar, ¿dónde lo tengo que poner?
Claro.
En un lugar que no me genere que esa población después me invada toda esa área natural.
Otro mensajito. Mensajito. El balanceado. ¿No contamina al depredador de palomas?
No, para nada. En realidad se usa como antiparasitario en algunas especies, ¿sí? Pero no pasa nada, o sea, no queda en el metabolismo del animal, no pasa nada. O sea, la dosis que tiene que consumir tiene que ser muy elevada y continua para que le haga algo.
Otro mensajito, ¿se puede?
Mirá el interés que generó, estamos todos.
Decías que las habían traído para alimentación, yo ayer medio lo puse en duda porque no sabía si están enfermas o no, pero la pregunta es si se pueden comer.
Y sí, el que le gusta comer paloma.
Pero no hay drama sanitario con si te comes una paloma, ¿me puede tener enfermedades o no? ¿O no hay drama?
No. Hay que cocinarla, digamos, cocinarla bien,
sí, claro.
Pero bueno, no sé si está en el gusto por ahí del.
Claro.
A ver, cuando yo te dije que se la usaba para alimentación, eran los palomares. No sé si han ido al Palacio de San José,
sí,
a la
Concepción
del Uruguay. Y bueno, para eso eran los palomares. Y lo que se comían eran los pichones de las palomas, ¿sí? Más tiernos.
Ahí en la casa del pichón era, y todo eso. Claro.
Es como cuando vos comes un pollo, ¿está? O sea, pero lo crían para eso. En este caso, estos bichos, ¿viste? O sea, están comiendo lo que te decía yo hoy.
Por eso te preguntaba, quizás obvio que sin estudio no me puede dar una respuesta, pero la pregunta era...
Hay gente que las cazan y se las comen, yo no te puedo decir, sí, te recomiendo que comas paloma, ¿viste?
Te entiendo completamente. Una más que acaba de entrar, el INTA no puede aportar estudios realizados sobre la problemática...
Trabajamos con el INTA también para hacer todo este plan de control, trabajamos con especialistas del INTA. Lo que pasa es que en las recomendaciones estaba esa, la captura y el sacrificio.
Claro.
Pero
claro,
eso se puede hacer en el campo, en la ciudad, ¿no?
No se puede hacer. Perfecto.
Pero lo trabajamos con el INTA. Nos reunimos con el INTA, con gente de fauna, con el Colegio de Veterinarios, participó un montón de gente para que podamos llegar a las conclusiones de lo que estamos aplicando hoy.
Buenísimo. Bueno, Silvina, muchísimas gracias. La verdad que es siempre un placer charlar con vos, porque sos muy clara en esto que claramente es complejo.
Te entendemos hasta nosotros.
Te pudimos entender hasta nosotros, imagínate lo clara que sos. La verdad que interesante y para seguir abordando a instancias de que, bueno, son las nuevas problemáticas que están teniendo las ciudades, en definitiva. Y si esto complica tu vida diaria, tiene que ser abordado de alguna manera, ¿no? Así que, muy interesante y gracias por tu tiempo.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, después vamos a estar dando por allí más detalles en la medida que los vayamos implementando.